Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Seguros Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12, ¿no? Ya no, 12 en punto. Comenzando una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7, 16 grados de temperatura máxima de 21. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, rico. Bueno, como se vive en cuarentena, al final el fin de semana, pero bueno, se aprovecha a descansar, yo creo. Uno se obliga a descansar.
Totalmente.
Y a ver series y películas.
Oye, además que es una semana que viene noticiosa también. Hay harta cosa y harta información. Hoy tenemos reporte sanitario del ministro París. Seguimos con casos altos de COVID-19. La verdad es que la autoridad sanitaria ha dicho ya que va a ser un mes difícil. Va a ser un mes difícil donde nos vamos a mantener con cifras altas, donde hay colapso efectivamente en clínicas y hospitales y donde se deberían mantener las cuarentenas a pesar de los intentos de algunos que dicen que ya no están funcionando, que las cuarentenas en las comunas que están desde marzo no están teniendo efectividad, etcétera, etcétera. Es el debate que les vamos a contar. Y además, novedades con el ISP que autorizó el almacenamiento de la vacuna Pfizer por 30 días en cadena de frío regular. Les vamos a contar también de eso.
Oye, cuando iría los números podrían a lo mejor estar mejores. Ayer estuvo en una entrevista el ministro Enrique París en Estado Nacional, un programa que se transmite acá también en Duna, y decía que estábamos en una meseta alta, pero en una meseta al fin y al cabo, y fue bastante positivo. Decía que el 15 de junio podrían comenzar a bajar los casos. Ojalá sea así. Hoy día se dice podrían ser menos de 7.000 los casos confirmados de COVID-19, pero por supuesto estamos a la espera de ese balance sanitario. Mientras tanto, también muy atentos a lo que pasa en Perú, sí, en España y otras partes del mundo. Ya me dicen que va a comenzar en segundos el balance sanitario. Ya me llegó la notificación, por lo menos, de que estaba comenzando. Estamos tratando de conectarnos a la moneda donde se hace el balance sanitario.
En cualquier minutito. Bueno, les contextualizaron un poquito de Perú, donde la cosa también está bien importante porque este fin de semana, ayer fue la segunda vuelta y está tan peleada, ya van con el 93% de las mesas escrutadas y siguen súper empatados la candidata Keiko Fujimori y su rival también Castillo, Pedro Castillo. Ya empezó el... Ya tenemos a París desde la moneda.
París, escuchamos.
Producidos por el coronavirus en Chile, así que le cedo la palabra al doctor Duñac.
Gracias, ministro. Muy buenas tardes en el día de hoy. La Red Nacional de Laboratorios informó el resultado de 78.828 exámenes. De estos, 75.405 corresponden a exámenes PCR, de los cuales 6.330 resultaron positivos. Esto corresponde a un 8,39% de positividad. Y además, 3.423 test de antígeno, de los cuales 628 fueron positivos. Totalizando 6.958 nuevos casos confirmados de COVID-19. Es importante precisar que del total de pacientes infectados, el 75% de ellos no tenían su esquema de vacunación completado. En el caso de la región metropolitana, el total de exámenes realizados con ambas técnicas fue de 30.867. de los cuales 3.390 resultaron positivos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 a la fecha alcanza 1.434.884, de los cuales 48.596 son casos activos y 1.355.224 son casos recuperados. En el día de hoy, la Red Integrada de Salud cuenta con 4.486 camas críticas habilitadas, de las cuales 4.320 se encuentran ocupadas, representando un 96%. De estas unidades, 3.247 corresponden a casos graves de COVID-19, de los cuales el 85% están conectados a un respirador mecánico. Es importante señalar que dentro de los pacientes COVID hospitalizados en cuidados intensivos, el 86% no tiene un esquema de vacunación completo. En cuanto al número de pacientes con enfermedades no COVID, esta cifra en el día de hoy asciende a 1.073. Hoy día, gracias al esfuerzo de todos los establecimientos públicos y privados, disponemos aún de 166 camas críticas en la red integrada público-privada. En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado el promedio de ingresos de pacientes a unidades de cuidados intensivos. En el día de hoy tenemos 206 casos, 4 más que los que reportamos el sábado pasado. Y como señalé hace un momento, el 86% de ellos corresponden a pacientes que no han completado su esquema de vacunación. En otra materia, y en cuanto a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información DEIS del Ministerio de Salud, debemos lamentar el fallecimiento de 121 compatriotas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a 30.058 casos en el país. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 208 recintos con una capacidad total de 14.948 camas. La ocupación a nivel nacional es de un 73%, quedando un total de 2.893 camas disponibles para ser utilizadas. Gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario Duñac. Como siempre, también quiero informar que los nuevos casos confirmados a nivel nacional alcanzan un alza del 3% en comparación a los últimos 7 días. Y hemos notado una leve disminución, obviamente, de los nuevos casos. Aysén y Coquimbo, más O'Higgins, y espero que me escuchen bien estas regiones, son las regiones que tienen mayor aumento de casos a nivel nacional. A nivel nacional, además, la positividad de los casos por PCR ha disminuido en un menos 3,7% a 7 días. Y la positividad de antígenos, que estamos haciendo una gran cantidad de antígenos, hasta 6.000 exámenes al día, ha disminuido en un menos 4,1% a 7 días. A nivel metropolitano, las cifras son más promisorias. La positividad de los casos diagnosticados por PCR ha sido negativa en menos 6,9%. Hay una baja en la cantidad de casos de un 6,9%, mientras que en el caso de los test de antígeno, la variación negativa es de menos 6,4%. Pensamos que son buenas señales. Sin embargo, no debemos bajar los brazos, no debemos abandonar el esquema de protección en contra de la diseminación del virus, que consiste en cosas tan simples como las hemos dicho siempre: mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación, mucha ventilación, y obviamente reducir las conductas de riesgo. En algunas regiones del mundo, sobre todo en India y ahora en Inglaterra, por las noticias que tenemos desde ayer, aparece una nueva cepa, la cepa llamada India o cepa variante Delta. Esta cepa variante Delta es altamente contagiosa. Manifestamos nuestra preocupación por la diseminación mundial de esta variante. En los últimos días hemos observado un gran aumento de fallecidos y no vamos a negarlo, esto también ha ocurrido en Chile, pero es un fenómeno mundial y también es un fenómeno que afecta profundamente a América Latina. Por millón de habitantes en el mundo, en los últimos 7 días, de los 10 países con más muertes causadas por COVID-19, repito, en los últimos 7 días, 7 de los países reportados a nivel mundial son pertenecientes a América Latina. De 10 países que en el mundo han mostrado una mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en los últimos 7 días, 7 son de América Latina. Si consideramos los 15 países con más fallecidos por millón de habitantes en los últimos 7 días, 11 pertenecen a América Latina y Chile ocupa en ese grupo de 15 el penúltimo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un fenómeno muy arraigado en este momento en América Latina. Nosotros no hacemos ni haremos comparaciones con países vecinos ni con países hermanos, pero sí queremos llamar la atención de que este es un fenómeno que está atacando profundamente a América Latina. Y quiero volver a repetir lo que dijo el doctor Miguel O'Ryan de la Universidad de Chile. Si no tuviésemos la tasa de vacuna que tenemos en este momento, Chile podría tener hasta 25.000 casos diarios en contraposición a los casos que tenemos hoy día. Recuerdo que hoy día llegamos a los 6.900 y tantos casos diarios. Lamentamos, como siempre, el fallecimiento de tantos compatriotas. Nos produce dolor, mucho dolor. Lo sentimos por ellos y también lo sentimos por sus familiares y los acompañamos en este dolor. Hemos hecho todo lo humanamente posible para controlar la pandemia. Hemos hecho y seguiremos haciendo, si es necesario, mayores esfuerzos aún. En esfuerzo, en trabajo, en dedicación, no nos vamos a quedar. Y me acompañan mis subsecretarios y me acompaña todo el equipo de salud, nos acompaña la atención primaria, nos acompañan todos los funcionarios de buen corazón que hacen todo el esfuerzo por combatir esta pandemia. Si nosotros nos comparamos con otros países, estamos evidentemente mucho mejor y estamos con una tasa de vacunación mucho más alta, la tercera más alta de todo el mundo. Los estudios sobre vacunación demuestran que las vacunas evitan el contagio. Y hoy día sale una entrevista al doctor Tomás Pérez Sacle, donde dice claramente que la vacuna Sinovac, en promedio, evita la infección entre un 60 y 65%. Y además evita el ingreso a pacientes a la UCI en más de un 75%. Creo que eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Y las comparaciones que se hacen con otros países que tienen una cantidad de vacunados similar a nosotros en porcentaje, son países que partieron casi 2 meses antes vacunando y que también obviamente tienen otro tipo de vacuna. Pero nosotros afortunadamente tenemos un amplio abanico de tipos de vacuna y esperamos que prontamente tengamos resultados más positivos en relación al esfuerzo gigante que hemos hecho. Quiero mostrarles un video sobre la llegada de las últimas dosis de vacunas e insistir que lo más importante es vacunar a los rezagados. Nosotros tenemos más de 900.000 rezagados en un grupo de edad que desgraciadamente, y lo ha dicho el doctor Duñac varias veces, está ingresando a la UCI. Y de los que fallecen en UCI, el 80% son pacientes que no están vacunados. Así que no se puede hablar de que la vacuna no hace efecto. Todo lo contrario. Si el 80% no está vacunado, significa que la vacuna sí hace un efecto muy importante. Llamamos a continuar con la campaña. Llamamos a que los jóvenes se vacunen, así como lo hicieron los adultos mayores, con alegría, con esperanza, pensando en un futuro mejor para ellos, para su familia y para la patria. El calendario para esta semana, como ya adelanté, incluye con gran fuerza una campaña especial para rezagados que corresponde a los días lunes 7, martes 8 y miércoles 9. Les pido de todo corazón que por favor se vacunen aquellos que les correspondió en el pasado y no lo hicieron. Y el jueves 10 y viernes 11 comenzamos con los adultos de 22 años. Y la próxima semana obviamente seguiremos con las edades secuenciales después de los 22 años, 21 o 20. Esperamos llegar pronto a vacunar a las personas de 18 años para después, si Dios quiere, avanzar en edades menores. Hasta el momento, con una dosis, hemos logrado vacunar, sobrepasamos los 11 millones 47.640 personas.
Esto equivale al 73,5% de la población objetivo a vacunar con una dosis. Y con dos dosis ya hemos vacunado a 8.420.205 personas. Recordar que el efecto de la vacuna ocurre después de 14 días de la segunda dosis. Y nosotros siempre hemos dicho que las personas tienen que seguirse cuidando. No sacamos nada con vacunarse y después perder todas las medidas de protección. No, no es así. Vamos a tener que seguir con medidas de protección por muchos meses más. Con segunda dosis se ha vacunado el 55,4% de la población. Esto es muy importante porque esta población es la que está siendo más protegida. Y además, contra influenza, hemos vacunado ya a 5.174.590 personas. Recordad que en el grupo de influenza hay niños, hay embarazadas, hay otro grupo etario. ¿Y por qué nos preocupa? Porque obviamente en invierno puede llegar la influenza, a pesar de que en este momento la circulación viral de influenza es bajísima, así como la circulación viral de otros virus respiratorios. A continuación, le daré la palabra a la doctora Paula Daza, que nos tocará el tema hoy día de actividad deportiva en pandemia. Doctora Daza.
Muy buenas tardes. La actividad deportiva beneficia mucho la salud física y mental de las personas. Es por eso que les quiero recordar que las personas que viven en comunas en cuarentena cuentan con una franja deportiva desde las 5 a las 9 de la mañana todos los días, y los fines de semana esta franja es desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, la cual pueden salir a hacer deporte, a realizar distintas actividades recreativas. En esta franja, las personas no pueden salir en vehículo ni utilizar el transporte público para movilizarse. Pero además, como en forma de incentivar el deporte, si no les acomoda o tienen problemas para salir en ese horario, todas las personas que residen en comunas que se encuentran en cuarentena pueden realizar actividades físicas o actividades deportivas solo en lugares abiertos, sin público, y donde pueden concentrarse hasta un máximo de 5 personas, según lo que hemos dispuesto. Para esto deben hacer uso de su permiso de desplazamiento, también general de 2 horas, el cual se saca en comisaría virtual, o bien pueden usar el pase de movilidad, el cual les permite trasladarse dentro de la misma comuna en cualquier medio de transporte para ir a algún lugar dentro de la comuna a realizar deporte o actividad física, siempre respetando los aforos máximos. Ese es un gran uso que se les puede dar tanto al permiso de desplazamiento como al pase de movilidad, ya sea durante la semana o el fin de semana. En transición, las personas pueden salir a despejarse durante la semana y el fin de semana lo pueden hacer durante la franja deportiva, el horario de la franja deportiva, desde las 5 a las 10 de la mañana, en cualquier otro horario, siempre cuando cuenten con el pase de movilidad o el permiso de desplazamiento general de comisaría virtual. Recuerden que no pueden desplazarse a comunas en cuarentena. También se autoriza la actividad física solo en lugares abiertos, sin público, y pueden juntarse con un máximo de 10 personas siempre, siempre manteniendo el distanciamiento físico. Es importante que consideren todas estas opciones para hacer un tiempo y desarrollar algún tipo de actividad física recreativa por lo menos una vez a la semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Daza. A continuación, como todos los lunes y jueves, la subsecretaria de Salud Pública dará a conocer los anuncios del paso a paso que hemos determinado hoy día en la reunión de la mesa COVID dirigida por su excelencia el presidente de la República. Doctora Daza, por favor.
Bueno, con respecto a los cambios del paso a paso, como todos los días lunes, todos los cambios se producen a partir del día jueves a las 5 de la mañana, tanto los avances como los retrocesos. Avanzan a transición a partir del día jueves a las 5 de la mañana en la región de O'Higgins, Peralillo, en la región de Biobío, Negrete, en la región de la Araucanía, Angol y Purén, en la región de Los Ríos, el Lago Ranco y Corral. Avanzan a preparación en la región de Antofagasta, Marielena, en la región de Atacama, Chañaral, en la región de Biobío, Antuco. Avanzan a apertura inicial en la región de Magallanes, la comuna de Laguna Blanca. Retroceden a transición en la región de Coquimbo, Montepatria y Vicuña. En la región de O'Higgins, Pichilemu, Lolol y Santa Cruz. En la región de Maule, Vichuquén. En la región de Ñuble, Portezuelo. En la región de Biobío, Florida. En la región de la Araucanía, Melipeuco. En la región de Aysén, Río Ibáñez. Retroceden a cuarentena en la región de Coquimbo, Ovalle. En la región de Valparaíso, Rinconada. En la región metropolitana, Buin y María Pinto. En la región de O'Higgins, Codegua y Machalí. En la región de Biobío, Lebu. En la región de Los Ríos, Panguipulli y Lanco. En la región de Los Lagos, Calbuco. En la región de Aysén, Chile Chico. Además, quiero anunciar que con respecto a la medida del cierre de fronteras, esta medida se va a mantener tal cual como está hasta este momento, hasta el 30 del día de junio. Hasta el 30 de junio se mantiene el cierre de fronteras como lo hemos establecido hasta este momento.
Muchas gracias, doctora Daza. A continuación.
12:20, parte del balance sanitario por parte de las autoridades de salud que daban cuenta de 6.958 nuevos casos de COVID confirmados, nuevas muertes, lamentablemente 121 personas, y los vacunados, 11.047.640.
El ministro Enrique París destacó varias cosas, una de ellas que, por ejemplo, en las regiones de Aysén, Coquimbo y O'Higgins hay un aumento y de hecho se concentra el mayor aumento de casos a nivel nacional. En la región metropolitana, la positividad de casos con PCR fue negativa en menos de un 6,9%, por lo tanto es una baja considerable. Son buenas señales, dijo él, pero no se puede bajar los brazos ni abandonar la protección que tiene que ver con mascarilla, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Además, hizo un anuncio respecto del plan Paso a Paso. En la región metropolitana retroceden a cuarentena las comunas de Buin y María Pinto. Y el cierre de fronteras se mantiene hasta ahora, hasta el 30 de julio.
Hay que recordar que continúa el plan de vacunación hoy, mañana y el miércoles. Hay turnos especiales para rezagados, personas que no se han vacunado todavía y que ya les tocó, se van a poder ir a vacunar entre hoy y el miércoles. Uh-huh. Es un turno especial para rezagados y desde el jueves se pueden vacunar personas de 22 años en adelante, así que súper buenas noticias respecto al plan de vacunación. La idea es que, por supuesto, todos se vacunen para ir bajando la cantidad de gente que se encuentra hospitalizada y que está ocupando camas UCI producto de esta pandemia. Pero también hay otras informaciones, José, respecto al ISP, uh-huh, en cuanto a la vacuna Pfizer, que se va a poder mantener en frío, ¿no es cierto?, por más tiempo.
Sí, ¿quieres que la digo yo?
Sí, dale, dale.
Ya, lo que pasa es que el ISP autorizó ya el almacenamiento de esta vacuna Pfizer-BioNTech por 30 días en cadena de frío regular. El ISP, que es el Instituto de Salud Pública, hizo este anuncio luego de verificar la estabilidad de las dosis en condiciones normales de guarda. El cambio es importante para la estrategia de inmunización, tomando en cuenta que hasta ahora, recordemos que esta vacuna requería unas condiciones de climatización súper compleja, que es ser preservada a menos 70 grados y tenía que ser utilizada en los 5 días posteriores de su descongelamiento, un estrecho margen que ha obligado a tener un montón de medidas logísticas que son especiales, razón por la cual nos enteramos la semana pasada, José, ¿te acuerdas? Que como se abrió un grupo de vacunas de Pfizer y una vez salidas de refrigeración tienen que entregarse, tienen que fomentarse la vacunación, empezaron a vacunar una de adolescentes, ¿te acuerdas? Que fue como, a pesar de que todavía no está 100% la autorización. Bueno, para entregar el permiso, el ISP, a través del Subdepartamento Laboratorio Nacional de Control, evaluó los antecedentes de estabilidad que presentó Pfizer y que respaldan las condiciones de almacenamiento, de manipulación y también de traslado de la vacuna. Se trata de análisis que se hicieron que garantizarían la extensión de la vida útil de este producto descongelado sin diluir en la condición de almacenaje de entre 2 y 8 grados por 30 días. Esta revisión del ISP a la nueva documentación de estabilidad, asimismo, concluyó que las nuevas condiciones de la vacuna mantienen su calidad y su eficiencia. Evidentemente es una súper buena noticia para poder hacer más eficiente el proceso de vacunación de Pfizer, que es tan complejo. De hecho, el jefe de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de la Florida, que es Alfredo Bravo, decía que la modificación facilita mucho más la logística en los procesos de vacunación masiva, porque la extensión a 30 días en condiciones adecuadas de mantenimiento y almacenamiento luego de la descongelación genera que sea más versátil su administración, es decir, para llegar a más personas vacunadas y que no se pierdan básicamente las vacunas.
12:25, quería llevarlo a otras informaciones, hablar un poco del IFE Universal que se promulgó el día de ayer. Van a ser más de 15 millones las personas que se van a ver beneficiadas por esto, por este reciente ley aprobada que crea este IFE Universal, que va a estar destinado al ingreso familiar de emergencia, al 100% de las familias del registro social de hogares. Bueno, ¿cómo postular? El primer requisito es estar inscrito en el registro social de hogares. La ministra Rubilar explicaba que se trata de un punto ineludible y que a partir de eso se puede continuar con este proceso. Sí o sí hay que estar en el registro social de hogares. Desde mañana martes, en tanto, las personas que ya se encuentren en el registro social de hogares van a poder ingresar al sitio www.ingresodeemergencia.cl para ingresar los datos y adjuntar los documentos que acrediten domicilios, entre otras cosas, y si corresponden hijos o no. Además, se deberá responder preguntas precargadas en el sitio, y ahí explicaban desde el gobierno que para la declaración del ingreso de las personas del último decil es un acto de confianza. El Estado le cree a los ciudadanos, por lo tanto, si después saben que es falsa la información que entregan, van a haber sanciones asociadas al Código Penal porque es un delito. ¿Quiénes pueden postular? Solo deben solicitar este beneficio las personas que anteriormente no lo hayan recibido, porque los que ya recibieron el IFE en meses anteriores van a recibir igualmente este IFE universal, y también van a recibir el aporte de forma automática los hogares con al menos un integrante que reciba el aporte previsional solidario de vejez o invalidez o la pensión básica solidaria de vejez o invalidez. Así que para esas personas va a llegar automáticamente. ¿Y cuándo se va a recibir? Bueno, a partir de junio se va a comenzar a pagar este IFE universal al 100% de los hogares del registro social de hogares. El pago se va a realizar junio, julio, agosto en un 100% y septiembre en un 50%, es lo que explicaban las autoridades el día de hoy.
¿Alcanzamos a decir una última noticia antes de irnos a la pausa?
Sí.
Quiero contarles sobre esta medida que anunció hace unos días el gobierno, la autoridad sanitaria, de reducir los aforos de los locales comerciales a propósito de la necesidad de evitar que tantas personas nos aglomeremos en distintos lugares, centros de comercio, malls, etcétera. Bueno, hoy día el ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió la medida porque hay sectores comerciales que están criticándola. La medida es básicamente que se incluye en el aforo a los vendedores, a los trabajadores de los locales comerciales dentro del aforo máximo permitido, y eso es lo que rechazan un poco sectores comerciales que dicen de nuevo nos están perjudicando, de nuevo están haciendo más engorrosa la compra y desincentivando que se genere que en el fondo se reactive el sector. Al respecto, el ministro del Trabajo apuntó a la alta tasa de ocupación que hay en las camas UCI a lo largo del territorio nacional en todo Chile, básicamente a la gravedad a la que estamos viviendo, y él decía nuestro sistema de salud está al tope, por lo tanto, hay que tomar estas medidas aunque sean complejas. Él decía, anoche vimos probablemente en los canales de televisión que nuestro sistema de salud está totalmente al tope, con el 99% de las camas UCI en la región metropolitana ocupadas, un 96% a nivel nacional. Son cifras demasiado altas de contagio, dijo en una entrevista que dio a Radio Universo. En esa línea, argumentó que las restricciones, que obviamente nadie querría imponerlas, son con el objetivo de cuidar la salud de los chilenos. Eso a pesar de que, como yo les digo, sectores comerciales están diciendo que es una mala idea y que lo único que hace es deprimir más el sector. Él decía, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las generadoras del más del 80% del empleo del país. Por consiguiente, si no pueden recuperarse, reactivarse y volver a algún grado mayor de normalidad, son también muchas personas las que no vuelven a trabajar. Y tenemos una cifra de desempleo alta. Por lo tanto, los esfuerzos hay que hacerlos entre todos.
12:28. Tenemos pregunta del día, ¿no? La dijimos al principio, por favor, José.
Sí, y sabes que está opinando harta gente, porque efectivamente está entretenida, pues el tema del momento. La encuesta CADEM hoy día dijo que Jadue, Lavín y Proboste empatan con un 14% de intención de voto. ¿Votarías por alguno? Y les pusimos básicamente la lista. Jadue, Lavín, Proboste o ninguno. Usted vote y participe en todas nuestras redes sociales. En Twitter ya está harta gente metiéndose.
Oye, lo que también está súper interesante y entretenido es la elección en Perú. Está bien reñida la cosa. Estoy revisando ahora donde se ven los resultados del OMPE, que es como el CERVEL, acá el símil del CERVEL. Está el 94,059% de las actas procesadas y hasta el momento Pedro Castillo va ganando con un 50,076% y Keiko Fujimori se quedó un poquito más atrás con el 49,924%, así que está súper peleado.
Dicen que el voto de las zonas rurales, selváticos y voto en el extranjero van a ser como claves.
Van a ser claves.
Este minuto.
Y dicen que probablemente el resultado no lo conozcamos hoy día, probablemente va a ser mañana, pero por supuesto vamos a estar hablando de los detalles en unos minutos más acá en Ahora en Duna. Pausa y volvemos con más informaciones acá en el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las ideas solo pueden resultar en innovaciones una vez que se implementan exitosamente. Así lo ha comprobado Acciona, que está implementando una serie de aplicaciones robóticas que mejorarán los procesos de construcción. Entre las tecnologías que están aplicando se encuentra el perro robot de Boston Dynamics, capaz de realizar mediciones topográficas, una plataforma móvil que automatiza tareas, como el traslado de materiales, y una impresora 3D de hormigón que potencia el diseño aplicado a la ingeniería a través de enormes brazos robóticos. Los prototipos son desarrollados en el Skills Center de Robótica e Inteligencia Artificial de la compañía en España y demuestran que la colaboración entre humanos y robots puede mejorar la calidad de los proyectos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio, o en la casa, en el patio de tu casa, o en la cancha, en la ciudad, o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago a esta hora tenemos una temperatura que está bordeando los 18 grados de temperatura. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Donde no está tan bien la cosa, en la Conmebol, en la organización de la Copa América y sobre todo en Brasil, el país anfitrión, después de que se bajara Argentina y Colombia,
porque antes del partido contra Ecuador, el DT de Brasil, Tite, dijo en conferencia de prensa que los jugadores, principalmente los que juegan en el extranjero, no querían participar en la Copa América por la crisis sanitaria, algo que Tite compartía. Por eso, en la previa del partido, salió...
Se está repitiendo la frase.
Es mi clon, es mi clon.
Es tu clon, dale, ahora sí.
De hecho, antes de este partido... Tite salió solo, no salió con el capitán del equipo, Casemiro, un poco respaldando lo que pensaban los jugadores y haciendo solamente Tite la vocería y no exponiendo a Casemiro también a la pregunta, a las preguntas de la prensa, porque ellos están enfocados, lo han dicho primero, en las clasificatorias. Con el correr de los días, distintos artículos de investigación ligados al deporte revelaron que los jugadores que estaban concentrados en la Granja Comari para las clasificatorias se enteraron por la prensa que Brasil iba a ser sede de la Copa América y de hecho ellos creían que se iban a cancelar luego de que Colombia y Argentina desistieran de Dios, que el desde el domingo suspendido momentáneamente presidente de la Confederación de Fútbol Brasileña, Rogério Caboclo, porque está acusado de acoso sexual y moral a una trabajadora de la Confederación, pero en este momento era el presidente vigente, porque esta suspensión momentánea ocurrió el domingo, fue a visitar a los jugadores el día antes del anuncio y dicen que no le dijo nada a los jugadores de que Brasil iba a ser la sede. Entonces, esto no le cayó nada de bien a los jugadores porque, primero, se sintieron utilizados tanto por Caboclo como por Jair Bolsonaro, de que estaban ocupando la organización de la Copa América en Brasil como con fines políticos. Por un lado, Jair Bolsonaro se va a sentir como el salvador del fútbol suramericano y de la Conmebol, y Caboclo, hasta ese entonces, también sacar rédito como dirigente para poder tener más poder a nivel sudamericano en la Conmebol. Entonces, eso no le gustó a los jugadores, y además dijeron, chuta, vamos a quedar como insensibles en nuestro propio país, cuando uno de los países más azotados por la pandemia, nosotros no queremos esto, así que vamos a desistir de jugar el torneo. Esta rebelión, entre comillas, ocurrió porque, como hemos visto, muchas veces los dirigentes no toman en cuenta la voz de los jugadores. Entonces ellos pensaban que los jugadores iban a quedar callados, iban a seguir con esto, y también el entrenador. Bueno, luego de que se supiera también que Tite comparte la postura de los jugadores, el diario Globo Esporte de Brasil publicó incluso que Jair Bolsonaro se estaría tomando esto como una guerra política y estaría presionando a gente de la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, para destituir a Tite de la dirección técnica de la selección brasileña absoluta y poner a un entrenador que estaría más alineado con su pensamiento político. De hecho, este diario brasileño publica que Renato Gaúcho, exjugador de la Roma y ex DT de Grêmio, es la persona que tendrían en cuenta si es que Tite se desiste de jugar la Copa América, porque es una persona que comparte el pensamiento político de Bolsonaro. Esta noticia la darían a conocer después del partido del martes por las clasificatorias a través de un comunicado. Y además, el mismo diario Esporte publicó que finalmente los jugadores, en medio de toda esta crisis, y también un poco respaldando a Tite, porque una cosa es nuevamente no pensar en los jugadores. Ya dicen, vamos a cambiar al entrenador porque Tite no va a jugar y la Copa América va a seguir igual. Si los jugadores no son robots, ¿cuántos jugadores, o sea, poniéndose en el lugar de los mismos jugadores, destituyen a mi entrenador porque al igual que yo no quiere jugar la Copa América, me bajo? Más encima si la FIFPro, el sindicato de futbolistas, está protegiendo a los mismos jugadores de, por tema sanitario, bajarse sin recibir sanciones económicas o deportivas.
Esto va a ser una confrontación política entre los jugadores y Bolsonaro, y básicamente.
Un poco así, porque ellos están sintiendo utilizados políticamente por el gobierno de Brasil y por la Confederación brasileña. Bueno, según lo que publica el diario Globo Esporte, es que finalmente, un poco respaldando también a Tite, van a los jugadores participar en la Copa América, pero van a, después del partido ante Paraguay, si no me equivoco, que juegan ante Paraguay por las clasificatorias, van a emitir un comunicado diciendo, vamos a jugar, pero van a mantener su posición y van a hacer un reparo, van a criticar cómo se ha organizado, pero con todo van a van a participar igual. Hasta ahora, la Conmebol, en una forma de ir parando este sangrado, por decirlo así, que no se lleve a cabo la Copa América, le ofreció a los equipos elegir el lugar donde es que sea su centro de operaciones, incluso los dejó que fueran en sus propios países. De hecho, Bolivia ya confirmó que va a jugar la Copa América, y Argentina el domingo también confirmó que va a jugar la Copa América. Eso sí, va a viajar a todos los partidos, desde Argentina a Brasil. El centro de operaciones va a estar en el campo, en el búnker de Ezeiza, que como iba a ser Argentina en un comienzo sede de la Copa América, ya estaba acondicionado para mantener burbuja sanitaria. En una larga estadía. Una decisión que fue consensuada con los jugadores, porque en total, en 15 días, solamente jugando los partidos de fase de grupo, Argentina va a recorrer 12.864 kilómetros cuando los partidos son entre 3 días. Van a quedar agotados. Imagínense que Chile, cuando tuvo que ir a jugar ahora contra Argentina, ¿sí? Tuvo un viaje a Santiago del Estero, viajó en total como 8 horas. Y los jugadores alegaron un poco que estaban cansados porque, claro, la mayoría venía de afuera, de Europa, ya venían de un viaje largo y hacer otro viaje largo. Sí, y de hecho Claudio Bravo, que volvió a la capitanía de la selección chilena y además al arco, habló en conferencia de prensa y dijo: estamos viviendo un periodo complejo con la pandemia y el tema social que atraviesa el continente. Estamos enfocados en el partido con Bolivia, dijo Claudio Bravo, pero ya vamos a ver qué sucede. Pero nosotros tenemos un punto de vista súper claro sobre la pandemia y vamos a ver qué decisión tomamos en conjunto. Nosotros sabemos que la selección chilena y el camarín de La Roja, lo que piensa es muy fuerte. De hecho, no nos olvidemos que en la mitad del estallido social acá en Chile suspendieron el partido amistoso con Perú. O sea, ese es el poder que tiene. Yo hice el cálculo de Chile, si es que eligiera, Juan Pinto Durán, por ejemplo, si eligieran quedarse acá en Santiago y hacer la concentración. Tienen que jugar en Río, en Cuyabá y en Brasilia. En total, solamente en la fase de grupos, si es que Chile decide jugar la Copa América y decide quedarse en Santiago, va a tener que hacer más kilómetros que Argentina, 21.734, con partidos entre 3 días. Ya esto, oye,
yo escucho esa cifra y ya me canso.
Oye, nosotros que generalmente cuando viajamos o por trabajo o de vacaciones, y el viaje es largo,
uno llega cansado.
Imagínate venir.
Y eso que uno va de vacaciones, no va a jugar un partido exigente
por los puntos, por las clasificatorias. Y de hecho, por ejemplo, en Cuyabá, no sé si es que, porque tienen que hacer la policía internacional, aunque vuelen en charter. Hay aeropuertos de Brasil que no tienen policía internacional. De hecho, yo una vez viajé por trabajo a un partido de fútbol a Vitoria por la Copa Libertadores y tuvimos que hacer escala con charter y todo en Iguazú, porque era el único lugar donde tenían policía internacional para poder hacer el ingreso al país, y hacer la fila y subirte al avión de nuevo son más horas todavía. Sí. Entonces no solamente los kilómetros, claro, sino que es muy cansador, y vamos a ver qué pasa.
Qué forzada esta Copa América.
Muy, muy demasiado, forzada. Demasiado. Y a esto hay que sumar que hay partidos que se van a jugar en Río de Janeiro, y las autoridades de Río de Janeiro dijeron que si es que la crisis sanitaria aumenta, van a prohibir los partidos de fútbol. Entonces, si es que...
Fran, quiero agregar un dato que dijo el ministro París hoy día y que de alguna forma define lo complejo que es hacer un campeonato en Sudamérica. Dice: por millón de habitantes, en los últimos 7 días, de los 10 países con más muertes de COVID, 7 de los países son de América Latina. Si consideramos los 15 países con las cifras más altas de fallecidos, 11 son de América Latina. 15 están en el número 14. Es decir, estamos en el foco del rebrote, digamos, en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, claro, hacer un campeonato en estas condiciones, pucha, que es difícil.
Sí, y después cuando pase el torneo, o no pase el torneo, porque no sabemos cómo va a ser, es muy cliché, pero al final uno va a decir: chuta, crónica de una muerte anunciada, porque
hemos estado constantemente diciendo que no se puede hacer el torneo. Entonces, una vez más, las autoridades como la Conmebol demuestran que finalmente les importa más la plata y los derechos televisivos, como lo dijo el Sindicato de Futbolistas de Bolivia, uh-huh. que la vida de los jugadores vale más que los derechos de televisión. Entonces,
claro.
Vamos a ver qué pasa. Oye, y si Uruguay se baja o decide no participar, jugar una Copa América sin Uruguay, no sé qué brillo tenga.
Poco brillo.
Primer campeón de la Copa...
Sin Uruguay y sin los jugadores top de Brasil, por ejemplo, sin los europeos.
Claro. Aunque este torneo es el último torneo de selecciones antes del Mundial. Entonces también por eso en lo técnico les importa,
pero bueno. Así están las cosas.
Ya, pues, Fran.
Que estén bien.
12:44.
Nos vamos a Perú porque estoy revisando datos del OMPE, que como les comentaba antes es como el símil del CERVEL acá en Chile, y con el 94,059% de las actas procesadas va ganando Pedro Castillo de Perú Libre con un 50,076%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene un 49,924%. Están súper pegados y de la nada se dieron vuelta los papeles porque desde la mañana Keiko Fujimori venía bastante más alta en las votaciones, bastante más alta, uh-huh. no mucho más, el porcentaje siempre fue bastante estrecho, nunca tuvieron un margen de separación de más de 2 puntos, siempre ha sido menos, pero ahora se da vuelta porque ya se empezaron a contar probablemente las actas de las zonas más rurales, que es la zona donde a Pedro Castillo se dice y se especula le podría ir mejor que a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene más apoyo en la ciudad, probablemente en el centro, en Lima también, y ya se están viendo los cómputos que van cambiando. Ahora, ninguno de los dos ha querido atribuirse una victoria, han sido bastante cautos respecto a esto, porque hay que esperar, están súper ajustados en cuanto a la votación, todos los votos, por supuesto, van a sumar, queda ver los votos rurales, como les comentaba, y también los que vienen desde el extranjero. No se había visto una votación tan ajustada desde que se postuló a la presidencia, bueno, Keiko Fujimori, y peleó con Pedro Pablo Kuczynski. En ese uh-huh. momento ganó Kuczynski en el año 2016, pero la votación también fue súper ajustada. Kuczynski ganó por 50,12% y Keiko tuvo en ese entonces 49,88%, y se ve que la situación es bastante reñida, por lo menos en ese entonces. Ahora también, cualquiera que gane, en todo caso va a tener un reto que va a ser enorme, porque van a tener que tomar medidas urgentes respecto a la situación sanitaria. Sabemos que Perú lo estaba pasando pésimo producto de la pandemia, con una gran cantidad de fallecidos, pero no solo la pandemia, sino que también una recesión económica, una inestabilidad política que se ha venido viendo desde hace por lo menos 3 años atrás, desde las destituciones de los presidentes y los cargos que han tenido que tomar de forma momentánea, sobre todo en el Congreso. Y lo que se busca también con esta elección es que, bueno, ojalá ahora se vea un poquito más de estabilidad y un Congreso que está súper fragmentado también.
En un ratito vamos a ahondar un poco en el tema, porque vamos a hacer de hecho un contacto con Lima para saber cómo lo están viviendo allá y qué se espera de esta elección tan peleada. Pero mientras tanto, José, te llevo a otra elección que fue importante ayer, las de México. No tuvieron elecciones presidenciales, pero sí tuvieron un guiño de apoyo o no para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron las elecciones legislativas y locales, elecciones que se fueron ayer durante el día y que finalmente de alguna forma le dieron un respaldo a la figura del presidente AMLO. Según los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral, nuestro CERVEL, el candidato, el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, partido que es de López Obrador, ganó las elecciones más grandes de la historia del país, en las que se renovó la Cámara de Diputados, que son 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos a nivel nacional. De esa forma, la las proyecciones otorgan al partido del presidente AMLO entre 190 y 203 de los 500 escaños en la Cámara Baja, y aunque son menos diputados de los 253 que posee actualmente, si se suma a sus aliados, el Partido del Trabajo, el PT, y el Partido Verde, con quien lograría ya superar la barrera de la mayoría absoluta con 251 escaños. De confirmarse estos resultados, que todavía están en proceso, el presidente López Obrador seguirá con una mayoría total, bien arrasadora, absoluta en la mitad de su segundo mandato, para continuar con lo que él llama la cuarta transformación de México, que es impulsar un montón de medidas, y se complica la idea de reformar la constitución, cuya aprobación requiere de 2/3 partes de los diputados, es decir, con 334 escaños. Esto lo dejó con un sabor complejo, digamos, a la coalición opositora Va por México, Partido Revolucionario Institucional el PRI, Partido Acción Nacional el PAN y la Revolución Democrática, que para derrotar a López Obrador había congregado a los partidos que antaño se habían repartido el poder y obtuvo entre 181 y 213 escaños en México.
12:49, los invito a España a revisar noticias de COVID-19, pero no todos son malas noticias. En España hay buenas, porque van a permitir desde hoy la entrada a viajeros que acrediten haber recibido la vacuna completa contra el COVID, y autorizan también el atraque de los buques de cruceros internacionales a punto de comenzar la temporada ya más turística, la veraniega, en Europa. La vacunación se debe haber completado al menos 14 días antes de llegar, con las marcas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, o las chinas Sinopharm y Sinovac, que son autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Cualquiera de esas vacunas les va a permitir entrar a España, por supuesto, con el plan de vacunación completo y haber esperado 14 días. Según decidieron las autoridades españolas, todos los pasajeros que lleguen al país por vía aérea o marítima van a tener que cumplir antes de la salida un formulario de control sanitario en la web o en la aplicación Spain Travel Health sobre la vacunación, y tener una prueba de diagnóstico de coronavirus o de recuperación tras haber sufrido la enfermedad. En el caso de fronteras terrestres, todas las personas mayores de 6 años procedentes de países o zonas de riesgo que lleguen a España van a tener que disponer alguna de las certificaciones citadas. No podrán entrar a España, sin embargo, los viajeros que lleguen de Brasil, la India o Sudáfrica, debido a la alta incidencia de las variantes de COVID en esos países. Pero, por supuesto, España pondrá a prueba el certificado verde digital, un código QR consensuado por los 27 de la Unión Europea y que avala el turismo que no tiene COVID, bien porque está vacunado, han pasado la enfermedad, o porque presentan una prueba negativa. Así que de alguna forma están dando el vamos a la temporada estival en España con esta libertad para los turistas vacunados y cruceros internacionales. En Chile, bueno, podrían ir personas, pero hasta el 30 de junio van a estar cerradas las fronteras en nuestro país, según lo que anunció la subsecretaria Daza.
José, aquí ha generado tanta polémica el pase de movilidad por considerar que estamos en una situación muy compleja de rebrote y puede generar más casos, digamos, y una situación sanitaria peor, pero en otros países los incentivos para que la gente se vacune, porque de hecho el pase de movilidad es un incentivo para que las personas puedan desplazarse más y por lo tanto pueden querer ir a vacunarse. Es lo que ha pasado las últimas semanas, que se ha incrementado mucho la cantidad de personas que se han ido a vacunar. Bueno, hay esfuerzos en el mundo completo para poder motivar de alguna forma a las personas que vayan a vacunarse. Hay empresas que ya están ofreciendo pasajes de avión, todo incluido, all inclusive, departamentos gratis para sorteos, digamos, para poder incentivar a la población, sobre todo la población más joven, etcétera, la más incrédula, que vayan y que participen en los procesos de vacunación. Según una nota que trae, de hecho, Infobae, hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay empresas como cervecerías, como Rosquilla, que se están sumando al esfuerzo nacional y están ofreciendo distintas cosas como aviones, viajes gratuitos, millones de dólares en lotería, incentivos como desgravaciones fiscales, de todo están ofreciendo, tanto privados como estatales, para que la gente vaya a vacunarse. Los regalos y los incentivos financieros probablemente funcionan mejor en algunos grupos, dicen los expertos, porque, claro, hay sectores, por ejemplo, más jóvenes que podrían motivarse en el proceso de vacunación, si es que hay pasajes, etcétera, etcétera, pero hay otros sectores que son más ideologizados en contra de la vacuna, que podrían ver como una amenaza estos ofertones y estas opciones, y por lo tanto podrían desconfiar mucho más. En los países con mejor acceso a las vacunas, algunos sectores, incluidos financiados con fondos públicos, están empleando medios más creativos para atraer a los que son más reticentes en las vacunas. Por ejemplo, los promotores inmobiliarios y las fundaciones filantrópicas en Hong Kong se han unido para ofrecer un departamento de una habitación con un valor de $1.4 millones, así como 20 premios equivalentes a más de $12,000 en una lotería abierta únicamente a los residentes vacunados. También hay, por ejemplo, la autoridad aeroportuaria en Hong Kong va a regalar 60,000 billetes de avión a los residentes de la ciudad y a los empleados del aeropuerto que se hayan vacunado. Y así hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, en Serbia, los ciudadanos que hayan recibido una o dos dosis podrán recibir un pago único de $30, aproximadamente el 5% del salario mensual. Así los países se están uniendo. Mira, el mes pasado algunos principales gimnasios de Dubái, el centro comercial de los Emiratos Árabes, ofreció 2 semanas de acceso gratuito en gimnasios a quienes estén completamente vacunados. Al principio, Israel ofrecía a residentes vacunados un pase verde, es decir, un documento emitido por el Estado que indicaba que estaban totalmente vacunados. Y ellos podrían acceder a todo, digamos, a restaurantes, a clubes, gimnasios, bodas, etcétera, etcétera. Y así, los países se la están ingeniando como sea para poder, y con medidas súper creativas. Nosotros no estamos ni cerca de algo así. O sea, con suerte tenemos este pase de movilidad.
Pero que harto ayudado.
Ha ayudado, pero qué harto restringido que está además, sí. Porque no, tampoco nos podemos mover en la cuarentena.
Y harta crítica también que
genera. Pero están todos los países en el mismo debate. ¿Cómo incentivamos que la gente se vaya a vacunar?
Hoy en el ámbito sanitario, pero no de coronavirus, les cuento que después de varias idas y vueltas, la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Estados Unidos anunció hoy día que autorizó por vía rápida el uso de una nueva droga para tratar la enfermedad del Alzheimer en su estadio inicial. Este fármaco, que se llama aducanumab, en forma ya científica, va a tener otro nombre, por supuesto, a nivel de ventas a público, da cuenta de que organizaciones de pacientes y familiares habían reclamado por la investigación y aprobación de tratamientos más eficaces como este, pero hay expertos en demencia que han expresado objeciones respecto de este medicamento que se aprobó hoy día. Esos expertos no están de acuerdo en la manera en la que se llevaron adelante los ensayos clínicos y señalan que aún existen incertidumbres sobre su verdadera eficacia para contrarrestar esta enfermedad del Alzheimer. Este fármaco fue desarrollado por el laboratorio Biogen en colaboración con Eisai, una empresa que había terminado 2 ensayos en fase 3 antes de tiempo, diciendo que el fármaco había fracasado. Sin embargo, y tras reexaminar sus datos, la empresa determinó que uno de esos estudios, los pacientes que recibieron una dosis alta de este medicamento durante un periodo prolongado, se beneficiaron. Al contar con esos datos, presentó este pedido a la FDA para que aprobara la droga y hoy día la aprobaron. Según lo que informa la directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Agencia Regulatoria en Estados Unidos, se aprobó el uso de este medicamento para el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, utilizando la vía de aprobación acelerada. Se utilizó ese mecanismo al considerar que se trata de un medicamento para una enfermedad grave o potencialmente mortal que pueda aportar un beneficio terapéutico significativo con respecto a los tratamientos que hoy en día existen. La droga sería indicada para personas con Alzheimer en fase inicial y podrían tener un impacto en millones de personas que padecen la enfermedad en Estados Unidos. También la aprobación de hoy será una decisión clave para la agencia regulatoria de otros países también que la aprueben. Hasta ahora, los tratamientos que se indican para el Alzheimer solo tratan los síntomas, pero no la enfermedad en sí. En 1987 se puso en marcha el primer ensayo clínico sobre esta enfermedad. En 1998 se han estudiado más de 100 medicamentos, incluyendo una vacuna en ratones, pero solo se han autorizado 5 medicamentos que ayudan a controlar algunos de los síntomas. Existen existen numerosos tratamientos y test también de diagnóstico que se están investigando y se encuentran en diversas etapas en los ensayos clínicos. Así que esta agencia de medicamentos de Estados Unidos aprobó esta prometedora droga, digo, para el Alzheimer, para poder tratarla.
12 del día, 58 minutos. ¿Nos vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Pero antes les recordamos la pregunta del día. La encuesta CADEM hoy día trae que Jadue, Lavín y Proboste empatan con un 14% de intención de voto. ¿Votarías por alguno? ¿Por Jadue, por Lavín, por Proboste o por ninguno? Te dejamos esas cuatro alternativas para que votes.
Nosotros tenemos que ir a hacer una pausa breve, por supuesto. Vamos a seguir revisando lo que está pasando en el ámbito sanitario acá en Chile y, por supuesto, muy atentos a lo que está pasando en Perú con estas elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Vamos y volvemos acá al 89.7. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Seguro Sura hemos preparado soluciones integrales para la vida. Seguro oncológico, seguro hospitalario y seguro vive, con coberturas especialmente pensadas en ti y en las personas que más te importan. Conoce nuestras soluciones de vida y salud en segurosura.cl o con nuestros asesores y corredores a lo largo del país. La vida es eso que está pasando ahora. Seguro Sura, asegúrate de vivir. La compañía que cubre los riesgos asociados a los productos precedentemente señalados es Seguros de Vida Suramericana S.A. Para conocer los requisitos, extensión, límite de los seguros, ingresa a segurosura.cl.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con un minuto de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7. Esto es Ahora en Duna. Y en Santiago tenemos, les cuento, 18,5 grados de temperatura. Ya está con nosotros Kike Yávar para revisar las principales noticias. Kike, ¿cómo estás? No te alcanzamos a saludar antes.
Sí, tuvo una interrupción ahí desde el palacio.
Nos tocó.
¿Bien ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 6.958 casos nuevos de coronavirus y 121 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 8,39% luego de que se conociera el resultado de 75.405 exámenes de PCR y de un 10% de positividad para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay 3.247 internados en unidades de cuidados intensivos y de ellos 2.761 79 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 166 camas críticas a nivel nacional. Junto a esto, el Ministerio de Salud anunció que el cierre de fronteras se mantiene hasta el 30 de junio. La autoridad sanitaria también anunció cambios dentro del plan paso a paso. En ese sentido, a partir de este jueves a las 5 de la mañana, retroceden a cuarentena 9 comunas del país, dentro de las que destacan Buin María Pinto y Ovalle. Junto a esto, otras 10 comunas retroceden a la fase de transición y 6 salen de cuarentena. El detalle de todos los movimientos dentro del plan paso a paso lo encuentran en duna.cl. La Comisión de Hacienda del Senado suspendió a la espera de indicaciones que entregue el Ejecutivo al proyecto de ayuda a las pymes que se enmarca dentro de la agenda de los mínimos comunes. La presidenta de la instancia, la senadora Jimena Rincón, aseguró que la convocatoria que estaba fijada para las 10:30 de esta mañana no comenzará hasta que el Ejecutivo envíe las indicaciones a este proyecto. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió las nuevas restricciones al aforo en los locales comerciales y enfatizó que nuestro sistema de salud se encuentra a tope. Melero apuntó a la alta tasa de ocupación de las camas UCI a lo largo del territorio nacional y de las cifras de contagios registrados en los últimos días. En contraparte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meves, aseguró que esta medida le sorprende, ya que incluye a los trabajadores dentro del aforo y que al comercio se le instalan cada vez más trabas, mientras que otros lados, como el transporte público, la gente viaja prácticamente sin distancia. El presidente de la UDI, Joaquín Lavín, no quiso referirse a las críticas que le ha hecho en los últimos días el abanderado independiente Sebastián Sichel por sus cambios de postura en algunos temas, afirmando que su verdadero adversario es el candidato del Partido Comunista Daniel Jadue y que en eso está concentrado. En ese sentido, el exalcalde de Las Condes indicó no querer entrar en controversia con nadie y ya haber explicitado su postura personal sobre el matrimonio igualitario, asegurando respetar a todos los que piensan de manera distinta y que él Congreso tendrá que decidir en este tema. Un nuevo vuelco marca ahora la jornada de conteo de votos en el Perú. El candidato izquierdista Pedro Castillo volvió a liderar el balotaje, alcanzando el 50,076% de los votos versus el 49,924% de Keiko Fujimori, con el 94% de las actas procesadas. Junto a esto, los expertos electorales de ese país han señalado que el voto de peruanos en el extranjero será vital para definir la contienda entre Castillo y Fujimori, que tendrían una ventaja milimétrica para definir la presidencia de esa nación.
Gracias, Quique.
Siempre me han gustado los números.
Y los porcentajes. Nos vemos. 1:05. Hagamos un resumen de lo que fue el balance sanitario desde La Moneda el día de hoy. En el marco de esto, el MinSal anunció que hay un total de 11 comunas que van a retroceder a cuarentena total a partir del próximo jueves 10 de junio a las 5 de la mañana. Durante la jornada se registraron 6.958 casos nuevos y el jefe de la cartera, Enrique París, advirtió que las regiones de Aysén y O'Higgins tienen el mayor aumento de contagios a nivel nacional. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, sostuvo que entre las comunas que pasarán a cuarentena total se encuentra, por ejemplo, Ovalle, en Coquimbo, Rinconada, Valparaíso, Buin y María Pinto en la región metropolitana, Codegua y Machalí en O'Higgins, Lebu en el Biobío, Panguipulli y Lanco en Los Ríos, Calbuco en la región de Los Lagos y Chile Chico en la región de Aysén. Esas comunas, como les comentaba, pasan a cuarentena total desde el jueves. Con esto, más de 9.611.092 que viven en estas 132 comunas estarán bajo confinamiento total. Además, retroceden a transición a fase 2, que es cuarentena los fines de semana, Monte Patria y Vicuña en las regiones de Coquimbo, Pichilemu, Lolol y Santa Cruz en O'Higgins, Bichuquén en el Maule, Portezuelo en Ñuble, Florida en el Biobío, Melipeuco en la Araucanía y Río Ibáñez en Aysén. Hay avances también, 6 comunas en todo el país saldrán de cuarentena total y avanzarán a transición desde el 10 de junio. Se trata de Peralillo en O'Higgins, Angol y Purén en la Araucanía, también Negrete en el Biobío, Lago Ranco y Corral en Los Ríos. Y además avanzan a preparación o fase 3 las comunas de María Elena en Antofagasta y Chañaral en Atacama y Antuco en el Biobío. Finalmente, Laguna Blanca en la región de Magallanes avanza a preparación o a fase 4. Otro de los anuncios que hicieron desde el MinSal es en cuanto a las fronteras. Se mantiene el cierre de fronteras hasta el 30 de junio. Recordemos que regía hasta el 15 y hoy día anuncian este aplazamiento básicamente para que nos sigan llegando variantes del COVID-19.
Bueno, hablando de variantes, el ministro de Salud, Enrique París, habló habló y planteó su preocupación por la famosa variante Delta del coronavirus detectada en India, después de que varias autoridades en Europa, especialmente británicas, aseguraran que es 40% más contagiosa que la cepa alfa, que era la dominante en el Reino Unido. ¿Qué dijo el ministro hoy día, hace unos minutitos? Dijo, en algunas regiones del mundo, sobre todo en India y ahora en Inglaterra, por las noticias que se sabe, desde ayer aparece una nueva cepa, la cepa llamada India o variante Delta. Planteó que es altamente contagiosa, por lo que se manifiesta, él manifestó su preocupación por la diseminación mundial de la variante. Además, París dijo que en los últimos días se ha observado un gran aumento de fallecidos a nivel mundial, a pesar del proceso de vacunación que avanzan en algunos países lento, en otros más rápido, pero avanzan en el mundo, producto del COVID-19, dice, no vamos a negarlo. Eso también ha pasado en Chile. Respecto del aumento de fallecidos, dice, es un fenómeno mundial y un fenómeno que afecta profundamente a América Latina. Yo les repito los datos bien preocupantes que les contaba con la Fran Ravizza en Deportes a propósito de la realización bien compleja de la Copa América en Brasil. Por millón de habitantes en los últimos 7 días, de los 10 países con más muertes de COVID-19, 7 de esos países son de América Latina. Si consideramos los 15 países con las cifras más altas de fallecidos en el mundo, 11 de esos países son de América Latina y Chile ocupa el lugar penúltimo de este grupo 15, el lugar 14. Es decir, es un fenómeno muy arraigado en la zona, en América Latina. Tiene que ver con muchos factores, especialmente con las enfermedades de invierno, con las bajas de temperatura que también afectan. Bueno, no como el caso de Brasil, que también tienen una situación muy compleja de rebrotes.
Oye, siguiéndole el tema pandemia, les cuento que el Instituto de Salud Pública autorizó que la vacuna de Pfizer-BioNTech sea almacenada hasta por 30 días en las cadenas de frío regulares que mantienen los vacunatorios tras verificar la estabilidad de las dosis, por supuesto en condiciones normales de guarda. El cambio supone también un importante avance para la estrategia de inmunización, considerando que hasta ahora este fármaco requería ser preservado hasta en menos 70 grados y debía ser utilizado en los 5 días posteriores a que se descongelaba este fármaco, un estrecho margen que ha obligado logísticas especiales en los centros de inmunización. Ahora, para entregar el permiso, el ISP a través del Subdepartamento de Laboratorio Nacional de Control evaluó los antecedentes de estabilidad que presentó Pfizer en Chile y que respaldan las nuevas condiciones de almacenamiento, manipulación y traslado de esta vacuna. Se trata de nuevos análisis realizados y que garantizan la extensión de vida útil de este producto descongelado sin diluir en las condiciones de almacenaje entre 2 y 8 grados por 30 días. Es parte de lo que anunciaban desde el ISP respecto de la vacunación de Pfizer, pero también destacar lo que está pasando con AstraZeneca. Recordemos que la semana pasada se suspendió para menores de 45 años, para hombres menores de 45 años, producto de que se iba a investigar un caso en particular de un hombre de 31 años que habría presentado trombos. Bueno, finalmente desde el ISP hablaron el fin de semana y dijeron que iban a vacunar, seguir vacunando a las personas que les correspondía la segunda dosis de esta vacuna, porque más allá de los trombos que se han visto no solo acá en Chile con este caso, sino que también en otros países de Europa, van a seguir vacunando porque los beneficios son mayores que los problemas que podría generar esta vacuna, y no se sabe a ciencia cierta de que este trombo se podría haber generado producto de la vacuna o por otra condición.
1:12 PM, los llevo un poquito chiquitito a la política en Chile. Falta poco para las elecciones de segunda vuelta de gobernadores en todo Chile. Y una, evidentemente, de las elecciones más complejas de segunda vuelta, las más reñidas, son la de la región metropolitana, que van a ser el próximo, en general, digamos, a nivel nacional. La segunda vuelta de elección de gobernadores es el 13 de junio. Y en el caso de la región metropolitana está Claudio Orrego y Karina Oliva. Hace pocos días hubo novedades con Karina Oliva porque recibió el respaldo de la pareja de Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, que es Pablo Maltés. humanistas ambos. Recordemos que Maltés perdió en la primera vuelta, digamos, de la elección de gobernadores, y él le entregó su respaldo y el respaldo de los humanistas a Karina Oliva, lo que generó una molestia de un montón de sectores que dijeron: no puede ser que Oliva, que es la candidata del Frente Amplio, la candidata de Comunes, haya aceptado un apoyo de Pablo Maltés, quien es muy cuestionado por distintos sectores de manera muy transversal. Y de hecho, Gabriel Boric, que es el candidato presidencial del Frente Amplio, es decir, de su bloque, dijo que ni por un millón de votos recibiría el apoyo de parte del círculo de la diputada Giles. De hecho, él lo rechazó tajantemente, y lo que dijo Karina Oliva respondiéndole a este reclamo que le hizo su candidato presidencial, dijo: estamos agradeciendo un acto de humildad, de generosidad, de decir que éramos la mejor opción para los humanistas. Oliva le recalcó a Boric, es decir, un poco hay una tensión en el mismo bloque, dijo: uno no puede actuar con la soberbia de decir que no lo acepto ni por un millón de votos, que fue lo que dijo el diputado Boric. Creo que más bien tiene que ver con el debate personal, y yo ahí no voy a caer, porque creo que Gabriel Boric es una persona que tiene que construir y que va a ser un buen candidato a la presidencia. Además, ella, Karina Oliva, también ha sido cuestionada porque dicen que no, hay varios debates que a los que no ha querido participar, y ella hoy día dio una entrevista en ADN donde ella dice que primero descartó que ella haya suspendido debates con Orrego, que es su candidato de la Unidad Constituyente, el DC. Dijo, incluso Oliva dijo últimamente, yo veo más a Orrego que a mi hija. Dice que participó en diálogos y en debates ayer, anteayer, el miércoles, el domingo, lunes, martes, siempre ha debatido varias veces con él, digamos. No me he restado de ningún debate, dijo ella, lamento que llegue a construir este relato en una contienda electoral. Además, dijo que Orrego tiene un programa similar al que mostraban los candidatos de la gobernación de la derecha, Rojo Edward y Catalina Parot, respectivamente, quienes perdieron en la primera vuelta. Ella decía: en materia de seguridad lo he planteado, todas las soluciones de Claudio Orrego tienen que ver con las fuerzas de orden de Rojo Edward. Recordemos que hay sectores de Chile Vamos que apoyan la candidatura de Orrego, pero finalmente, luego de harta negociación, no hubo un acuerdo transversal de respaldo a la candidatura del abanderado de la Democracia Cristiana.
1:14, viajemos a Perú, porque los datos son bastante estrechos. Según el OMPE, con el 94,2% de las actas escrutadas, va ganando Pedro Castillo con un 50,1% de los votos. Keiko Fujimori se queda un poquito más atrás con el 49,8%, según lo que estoy viendo acá en la página web que se va actualizando minuto a minuto. Queremos conversar sobre este tema. Estamos al contacto telefónico con Paola Ugaz, corresponsal del diario español ABC en Lima. Paola, muchas gracias por contestar nuestra llamada.
Hola, buen día, María José y Josefina, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal? Bueno, yo como muy ocupada, pero bien, o sea, perdonen que he tenido un minutito, se me está terminando aquí una cosa, y ahora sí, ahora está.
Sí, no te preocupes. Bueno, si nos podrías contar un poco el panorama que se está viviendo allá. Hemos visto minuto a minuto hoy día cómo van cambiando las estadísticas súper estrechas entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
Bueno, toda esta elección ha sido una elección de vértigo. Los resultados han sido volátiles, han cambiado. Lo que en Perú pasa en una semana es, en otros países normales, pasa en 5 años, ¿no? Y entonces eso es lo que nos ha pasado en esta elección. Primero, en la primera vuelta, cuando apareció este profesor rural en las elecciones, empezó a aparecer, tenían 0.01, y luego eso apareció al 0.01 en diciembre. En enero pasó a 2%, y luego en febrero y marzo se volvió el candidato más importante. Entonces, eso para mí es el mejor resumen de la elección, que no nada es lógico, nada es racional, y todo se da primero, en primer lugar, la pandemia, ¿no? La pandemia desnudó un país que tenía muy claro, en términos de desarrollo económico, el cuidar el modelo, no gastar por gusto, pero que no dedicó su dinero a el sistema de salud y el sistema educativo. Estalla la pandemia y hemos visto casos en que la gente muere a los 3 días por falta de oxígeno, no solo por cama UCI, que es lo mínimo, sino por falta de oxígeno, por falta de atención mínima de médica. y todo eso hace que la gente vaya a votar en un estado muy triste, ¿no? En el cual ya no crees en nada en los políticos, y aparece este personaje, aparece de la, yo no diría de la nada, porque es un dirigente sindical ya hace muchos años, pero un personaje que se vuelve un personaje nacional, que se llama Pedro Castillo, y que desafía, digamos, a todo lo que se llamaría el establishment, ¿no? Porque en esta ocasión en Perú se presentaron tres candidatos de la derecha, que es Keiko Sofía Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, que era un candidato muy similar a Bolsonaro en Brasil. Y entonces, básicamente, se esperaba que la derecha saque, digamos, algún candidato y gane la presidencia. Uh-huh. Y de la nada aparece Pedro Castillo desafiando a todos, y bueno, y empieza a sacar estos resultados que nadie lo puede creer, porque si uno ve el despliegue comercial, el despliegue publicitario, el despliegue a nivel nacional de la campaña, lo único que ha hecho Pedro Castillo a nivel nacional son tarimas, irse a parar en las localidades más pobres y repletar las marchas, sin ningún cuidado sobre el tema COVID, ¿no? Eso hay que decirlo también, pero que desafió a todos. Y claro, el símbolo de un maestro rural con un lapicito, ¿no es cierto?, que tú marcas el lápiz, y con un lema, con solo un lema, porque tampoco tiene plan de gobierno, no más pobres en un país rico, bueno, ha hecho lo que ha sido, digamos, lo que ha sido la casi segura victoria ahorita, en este momento ya se puede hablar de Pedro Castillo. Y frente a una candidata, Keiko Sofía Fujimori, que postulaba por tercera vez, que cargaba una mochila, no solo la mochila ya del padre, del gobierno del padre, sino ya la de ella propia, porque en los últimos 5 años ella ha sido la jefa de la oposición en Perú, ella manejaba la bancada más importante, y nunca aceptó que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, y al no aceptar que no había ganado la elección, bloqueó todas las alternativas de Kuczynski y ayudó para que lo vaquen en el 2018. Entró el presidente Martín Vizcarra, con el cual ella ayudó a que entre, y luego se pelea con él e ingresa a la cárcel 3 veces, investigada por lavado de activos en el caso Lava Jato. Cuando ya nadie pensaba que Keiko Sofía Fujimori iba a entrar a la política, porque ella había prometido que en el 2021 ya no iba a haber un candidato Fujimori, sorpresivamente postula la presidencia, y los dos, tanto Keiko Sofía Fujimori como Pedro Castillo, se vuelven candidatos sorpresa, que pasan a la segunda vuelta. En una segunda vuelta en la cual había mucha desesperanza, sobre todo de las mujeres peruanas, por la pandemia, porque las mujeres peruanas son las que más han tenido que lidiar con la pandemia. En Perú, a diferencia de otros países, no se ha regresado a los colegios nunca, desde hace 1 año y medio, porque los colegios no tienen agua y desagüe. La mayoría de colegios, el 30% de colegios solo lo tienen. Entonces, tú no le puedes decir a los niños, lávense las manos o cuídense, si no tienes un sistema de agua, digamos, que funcione.
Estamos conversando con Paola Ugaz, que es corresponsal de ABC de España en Perú. Paola, quería actualizar un poquito lo que está pasando ahora, porque estamos muy minuto a minuto, muy pendientes de las novedades desde Lima. Primero, se espera que Pedro Castillo dé una conferencia ahora, en los próximos minutos. Recordamos un poco que con el 94% de las actas procesadas en Perú, el abanderado de Perú Libre, que es Pedro Castillo, se está quedando con el 50,102% de los sufragios versus el 49,89% de Keiko Fujimori. Por lo tanto, Pedro Castillo ahora por lo menos estaría ganando la elección. Y quería preguntarte sobre la opción de Pedro Castillo. Tú decías, él apareció de la nada, sin un programa de gobierno, sin recursos y con básicamente un eslogan. Tú conversas con mucha gente, obviamente, en Perú. ¿Cuál es la motivación que hizo que las personas fueran, o qué te dice la gente que votó por Perú, que le gustó, o por Pedro Castillo, que le gustó la opción de Castillo, para que fueran a votar por él? ¿Qué esperan de él, digamos?
esperan mucho, porque a Rodrigo Barnechea, que es un politólogo, espera mucho porque en Perú es un país con un racismo muy elevado, uh-huh. Un clasismo también muy elevado, y el rostro de un maestro rural con un gorrito y con un lápiz en la mano despierta mucha esperanza. Entonces el triunfo de Castillo se debe a dos cosas básicamente, porque como te vuelvo a repetir, no tenía programa, no había programa. Él se para en una plaza y la gente está aplaudiendo, llora, se emociona, y él no, o sea, solo repite el lema que te acabo de decir. Mm. Se basa entre la fractura que existe entre Lima, la capital, ¿no? Y el interior del país, lo que se conoce como el Perú profundo. Las ciudades costeras y Lima han votado en contra de Pedro Castillo con un lema de Keiko Fujimori diciendo no al comunismo, ¿no? Y se ha basado, y la otra pata en la que se basa la candidatura de Pedro Castillo es el antifujimorismo. El antifujimorismo, que vuelvo a repetir, ya no es solo el padre, sino es la hija que se ve, claro, que obstruyó el gobierno de PPK, sacó al hermano del Congreso, Kenji, que se portó mal con ella, todo al papá de la cárcel, o sea, que le habían dado el indulto y se fue en contra del papá, luego para la campaña se reconcilia. Y además han utilizado los medios peruanos, se han parapetado la empresa y los medios peruanos con Keiko Fujimori. Y eso ha disgustado mucho a la gente. Incluso, para usar una clave chilena, la semana pasada compararon a Castillo y un probable triunfo de Castillo con lo que pasó con Allende en el año 73. Claro. Y diciendo, si gana Pedro Castillo, puede pasar un golpe militar. Para que veas el nivel de miedo que se ha jugado en las calles. Uno va por las calles de Lima y ve letreros diciendo vota por tu familia, vota por la patria, deja atrás el comunismo. Y eso, esa campaña del miedo tiene un límite. Que según este politólogo y según mucha gente, no hay esperanza.
Paola,
y en una pandemia
esperanza,
y esto no ha sumado. Bueno, y en los resultados, para cerrar, uh-huh, acabo de hablar con la directora de la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate,
yeah,
y ella me acaba de decir en primicia que ya los resultados son irreversibles.
Ah, por eso a lo mejor Pedro Castillo convoca esta conferencia de prensa.
Sí, o sea, lo que me ha dicho ella es falta muy poco porcentaje de actas que deben ser procesadas por la OMP, de las zonas alejadas de la selva, de los Andes y las del extranjero. Según acabo de ver en la OMP, la distancia, ajá, y entre Castillo y Fujimori, es altamente probable que Castillo sea quien gane la contienda. Sí. Dijo a la ABC. Bueno, eso está haciendo mi crónica.
Paola, está muy interesante claramente el tema, sobre todo si se concreta este triunfo de Castillo, ¿cómo se sigue adelante? Tomando en cuenta que primero que Keiko Fujimori no tiene la tradición de aceptar los triunfos, entonces va a venir evidentemente un proceso difícil que vamos a querer volver a conversar contigo en otra oportunidad. Te lo agradecemos mucho, Paola, que estés muy bien.
No, a ustedes, muchísimas gracias. Que tengan muy buena semana.
Igualmente, suerte. José, la pregunta del día.
Ya, les contábamos que según la encuesta Cadem, Jadue, Lavín y Proboste empatan con 14% de intención de voto. ¿Votarías por alguno? Bueno, el 31% de los encuestados dijo que ninguno, que no votaría por ninguno de los nombres que les dije. El 26% dijo que votaría por Lavín, el 23% por Proboste y el 20% por Jadue.
Oye, yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región y con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y conoce las soluciones integrales para la vida de Seguro Sura que tiene para ti. Seguro oncológico, seguro hospitalario y seguro vive. Cotiza en segurosura.cl o con sus asesores y corredores a lo largo del país. Seguro Sura, asegúrate de vivir. ¿Y quieres comprar un auto y temes hacerlo online? Bueno, en autoslt.com de La Tercera, compra tu auto de manera simple, segura y 100% online. Ellos realizan todos los trámites por ti, custodian el pago y si el auto falla, se hacen cargo. 1:26, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables. Que estén muy bien, muy buenas tardes.